escuchado desde el balcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla. Bueno, volvemos para hablar de izquierda y derecha. A mi izquierda tengo a Tomás Gutiérrez y a mi derecha tengo a Fernando Adrover.
Cosa que no quiere decir nada.
No quiere decir nada.
Son casualidades de la vida.
Sí. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por estar
acá. Un gusto por la invitación.
Capaz bueno, le repetimos, Fernando es profesor de historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas, el IPA. Es magíster en historia política por la UDELAR y actualmente, como decía Jaime al principio, es docente de historia contemporánea en la FIC.
Historia acá. De los medios.
No, historia contemporánea.
Historia contemporánea en humanidades.
Y en la FIC
y
también.
Historia de los medios. Y historia
participo en eventualmente en
las
clases en historia de los medios, pero mi mayor desempeño es en historia contemporánea.
Exacto. Y bueno, vamos a empezar a hablar. En esta segunda edición de Cortando Grueso, un tema que es bastante grueso, justamente, que son los conceptos de izquierda y derecha. Que, como hablábamos fuera del aire, son conceptos que tienen siglos de uso y desde sus orígenes. Y capaz arrancamos por ese lado, Fernando, ¿de dónde vienen? Si bien se sabe más o menos que viene de la Revolución Francesa y eso, explicar un poquito brevemente de dónde vienen los conceptos y qué quieren decir.
Sí, surge esta denominación de una cuestión espacial, de cómo se sentaban los representantes en la Asamblea Nacional de 1789, después de la Revolución Francesa. Los monárquicos, que querían mantener el status quo, se sentaban a la derecha. Los republicanos, que estaban divididos entre factores más moderadas y más radicales, se sentaban a la izquierda. Y de ahí surge la denominación, que después va a ser incorporada por la academia también, además de tener un uso en el debate público bastante extendido. Y quienes venimos un poco de la academia, lo que podemos ver es que los campos de estudio de la izquierda y de la derecha, o de las izquierdas y de las derechas, debería decirse en realidad, son campos de estudio que deberían estar más en diálogo porque las derechas y las izquierdas se definen en relación a ese otro, pero muchas veces no lo están, no lo están tanto. Y de hecho, el campo de estudio de las izquierdas se consolidó mucho más tempranamente y el de las derechas ha costado más consolidarlo como campo de estudio. Y recién ahora hay redes internacionales de estudio de las derechas y demás, sobre todo por una cuestión muy simple, que es que mientras quienes estudian las derechas parten de las autoidentificaciones de los actores o de los sujetos que estudian, quienes estudiamos las derechas, yo estudio más bien las derechas, no. Porque casi nadie se reivindica de derecha. Entonces, nosotros les imponemos una categoría que es derecha a personas que no se identifican así. Mientras que quienes estudian las izquierdas estudian a sujetos que sí se identifican como de izquierda. Entonces, eso le da una dificultad mayor a estudiar las derechas dentro de la academia. Le ha dado a la consolidación del campo de estudio mayores dificultades.
Capaz vamos un poco ahí en ese sentido. Antes de ir a la actualidad, en lo que es en la actualidad también. En lo que es la historiografía y la ciencia política, ¿los conceptos izquierda y derecha son usualmente usados a la hora del estudio?
Sí, cada vez, incluso al consolidarse también el campo de las derechas, se están usando cada vez más. No quiere decir que no sean discutidos, hay gente que los discute, hay gente que directamente los descarta. Pero más allá de que sean usados comúnmente, ha sido siempre bastante difícil definirlos. Y se han ofrecido varios criterios para la definición de estos conceptos. Uno de los que se utiliza es, las derechas tenderían más bien a mantener el status quo o a pretender mantener el status quo, mientras que las izquierdas estarían orientadas más bien al cambio social, ¿no? Pero esto es problemático porque encontramos, por ejemplo, en el periodo de entreguerras a los fascismos que se reivindicaban revolucionarios, que decían que querían una transformación radical de la sociedad, crear un hombre nuevo, una sociedad nueva. Y entonces, ¿están manteniendo el status quo? Entonces, eso es un problema. Se han ofrecido entonces otros criterios para definirlos. Por ejemplo, las derechas representarían los intereses de las élites, mientras que las izquierdas desafían los intereses de las élites. Pero también eso trae algunos problemas, porque si bien es cierto que las élites van a defender, no van a alinearse generalmente con las izquierdas porque irían contra de sus intereses, pero los dirigentes de las derechas, y sobre todo sus militantes, no siempre pertenecen a las élites. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Eso también introduce otra dificultad más. Un filósofo italiano, Norberto Bobbio, cuando definía izquierdas y derechas, decía, las derechas rechazan el igualitarismo o defienden la desigualdad social y las izquierdas tenderían a una mayor igualdad social. Eso es un criterio quizá demasiado general, que a veces no es tan útil a la hora de definir quiénes, qué actores son de derecha o de izquierda, y también tiene algunos problemas. Hay algunos que dicen, bueno, las derechas se caracterizan por una posición antropológica pesimista. Creen que la sociedad está organizada de forma natural, hay jerarquías naturales, y se podría introducir muy pocos cambios a esa organización natural que tiene la sociedad. Mientras que las izquierdas tenderían a pensar que la sociedad es más reformable, de alguna manera, a través de la acción política. Pero bueno... también es un criterio bastante discutible. Entonces, quienes estudiamos las izquierdas y las derechas, sobre todo desde la historiografía, tendemos a pensar que hay que definirlas en términos relacionales y en su contexto. Y primero, primera advertencia, tanto derechas como izquierdas son siempre heterogéneas y diversas. No hay una derecha y una izquierda, sino que hay varias derechas, varias izquierdas, que se definen... por su orientación ideológica. Hay derechas liberal conservadoras, hay derechas fascistas, hay derechas católicas, hay izquierdas marxistas y no marxistas, socialdemócratas, socialcristianas. Son heterogéneas, diversas en su orientación ideológica. También son diversas en su forma de organización. Algunas se organizan en partidos, otras en movimientos, otras en organizaciones sociales o culturales que no tienen expresión partidaria. También son muy diversas en los repertorios de acción. ¿Usan la violencia? ¿No usan la violencia? ¿Cómo movilizan a su militancia? Más recientemente, ¿cómo utilizan los medios masivos de comunicación? Bueno, también se diferencian en eso. Y también se diferencian en el lugar que ocupan dentro de su universo. Quienes estudiamos las derechas solemos identificar derechas que son dominantes, o sea, que son hegemónicas dentro del universo de las derechas, otras que son residuales, o sea, que fueron retrocediendo en su importancia, y otras que son emergentes, que estarían desafiando a esas derechas dominantes. Lo mismo se podría decir para las izquierdas en algunas coyunturas. Entonces, para empezar, las derechas son siempre, y las izquierdas son siempre diversas. También son diversas en la extracción social de sus militantes y sus dirigentes. No todos provienen de la misma extracción social. Pero sobre todo, las derechas y las izquierdas son hijas de su tiempo. Tienen que entenderse en su contexto. Volviendo al ejemplo de la Revolución Francesa. En 1789, a la derecha estaban los monárquicos, querían mantener la monarquía. A la izquierda estaban los republicanos, querían eliminar la monarquía. Pero pocos años después, 1793, 1794, cuando la hegemonía de los jacobinos en el gobierno francés... los monárquicos habían desaparecido, o los habían pasado por guillotina, o se habían exiliado. Entonces, a la derecha ya no estaban los monárquicos, sino una burguesía conservadora que quería una república de sufragio limitado, y a la izquierda estaban los más radicales que querían el sufragio universal. O sea, quiénes están a la derecha y quiénes están a la izquierda cambia según el contexto. O sea que siempre hay que entenderlas en su contexto. No se pueden entender ahistóricamente las derechas y las izquierdas.
Y ahora... capaz que... Ah, ¿querías decir algo más?
No, y por último, que son siempre relacionales. No se puede entender a las derechas sin entender a las izquierdas. Se definen en oposición a esos otros, y que también son diversos. Ahí, en función de esos otros, las izquierdas y las derechas construyen su identidad, su percepción de amenaza, quién es el enemigo, y también muchas veces construyen lenguajes políticos comunes que les permiten a diversos grupos de las derechas o a diversos grupos de las izquierdas tener intercambios o aliarse o intercambiar entre sí. Durante la Guerra Fría, el lenguaje común para las derechas fue el anticomunismo. Pero si vamos unas décadas más atrás, las izquierdas y algunos que después van a estar en la derecha durante la Guerra Fría tenían otro lenguaje común, porque estaban a la izquierda del fascismo, que era el antifascismo. Entonces, los lenguajes comunes también van cambiando, las alineaciones también van cambiando. Eso también suma una complejidad a estudiar derechas e izquierdas, ¿no?
Ahora, capaz que igual vamos a ir un poco de atrás para adelante, pero capaz que trayéndolo un poco a la actualidad. Vos hablabas de estos valores de la izquierda y la derecha. O sea, vos, ¿cuáles pensás que son los valores que hoy en día, o sea, hoy, siglo XXI, 2023, representan ahora a la izquierda y a la derecha? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Qué cambió ahí?
Bueno, quizá hay nuevos lenguajes y nuevas reivindicaciones que, en el caso de las izquierdas, por ejemplo, no pertenecían al lenguaje y las reivindicaciones clasistas de las izquierdas clásicas, como pueden ser la agenda de nuevos derechos, que hoy sí están integrados al universo de las izquierdas. Eso es un cambio. Y el carácter refractario, de rechazo de las derechas a esa nueva agenda de derechos, quizá no era algo tan relevante en el pasado y ahora sí lo es. Porque, claro, de nuevo, se definen en función de sus otros. Ahí hay una gran diferencia.
En ese sentido también me parecía muy interesante lo que decías de la cuestión de las izquierdas y las derechas, en el sentido que hay muchos subgrupos dentro de esas categorías. Lo que yo... con esa explicación yo entiendo que los términos izquierda y derecha se vuelven demasiado amplios, demasiado amplios, al punto en que, y esto capaz está bueno en profundizarlo, yo por lo menos le veo difícil usarlos en términos prácticos a la hora de definir que alguien sea de izquierda y alguien sea de derecha, porque en la práctica, inclusive, la izquierda y la derecha muchas veces se usa mucho de la boca para afuera, entre comillas. O sea, se usa mucho en el discurso de barra brava, entre comillas, y no tanto como para definir a las personas técnicamente.
Sí, bueno, eso es uno de los grandes problemas para afirmar el campo de estudio de las derechas, sobre todo que, como es una categoría que es impuesta desde afuera, que es peyorativa, que está muy en el debate público con esa carga peyorativa, muchas veces se dice, bueno, no se puede hablar de derechas, y el eje izquierda y derecha ya no sería útil.
Exacto.
Pero yo creo que sí sigue siendo útil académicamente para el estudio de estos actores, siempre que tomemos estos recaudos de que son diversas, de que hay que entenderlas siempre en su contexto y de que tiene que ser complementario con otra cosa, que es las tradiciones ideológicas y de culturas políticas de las que vienen. No basta solo hablar de derecha o de derechas, sino que hay que hablar de derechas y tratar de ver de qué cultura política o de qué matriz ideológica viene cada uno de esos subgrupos. Si combinamos esas dos cosas, el eje izquierda y derecha sigue siendo útil.
Bueno, Eva, y en ese sentido, o sea, teniendo en cuenta que digamos que es útil el eje, pero cuando te salen dos términos tan amplios como lo son izquierda y derecha, ¿no se hace necesario términos más específicos para designar claro, a los políticos, por ejemplo?
Sí, sí, es que quienes estudiamos a las derechas y a las izquierdas, lo hacemos, lo advertimos, o sea, decimos, sí, estos grupos forman parte del campo de las izquierdas o forman parte del campo de las derechas, pero se trata de una derecha liberal conservadora, y ahí nos lo ubicamos dentro de esa matriz ideológica. Okay. Se trata de una derecha nacionalista, se trata de una derecha neoliberal, y hacemos esas distinciones para complejizar la lectura.
Otro punto también que mencionás, y para mí está bueno abordarlo, es el tema de eso que decías de que nadie se reivindica de derecha.
O muy pocos.
O muy pocos, es verdad, muy pocos. En Uruguay, por lo menos, muy pocos, sí, mínimamente. Por una cuestión de que, y esto en realidad me preguntaba eso, ¿por qué hay tanta gente que se autorreivindica de izquierda y tan poca que se autorreivindica de derecha?
Y porque esa carga que ha adoptado en el debate político o en el uso común del término de que las derechas son conservadoras del statu quo, reaccionarias, no le da buena prensa. O sea, es mucho más fácil identificarse con, y sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Con aquellos sectores que buscan el cambio, que buscan la novedad, que con aquellos sectores que dicen, bueno, tendría que permanecer todo igual o incluso volver a un pasado añorado. Entonces no tiene buena prensa en el debate público y prácticamente nadie se reivindica, salvo los más radicales, nadie se reivindica de él.
¿Pero esa mala prensa responde a qué tipo de razones? ¿Razones históricas, por ejemplo?
Sí, sobre todo razones históricas de cómo se ha dado el uso común del término en el debate político.
De la Guerra Fría, por ejemplo.
Por ejemplo, pero no siempre hubo tanto rechazo a definirse como de derecha. Quizá cuando los fascismos tuvieron más buena prensa, antes de la Segunda Guerra Mundial, durante los años 30, no había quizá tanto rechazo a esa definición como después de la Segunda Guerra Mundial, después de los fascismos, donde el mundo vio en acción a esas derechas más radicales, más violentas, y sí, los términos de derecha quedaron más asociados a una reacción violenta, antiliberal.
Claro, pero eso se me ocurre a mí, ¿no? Esto es personal y está bueno, capaz tiene perspectivas distintas. O sea, cuando pasó con la izquierda, con los ejemplos radicales de izquierda, eso no evitó que se siga usando el término izquierda. Por ejemplo, el comunismo estalinista no evitó que se siga usando el término izquierda.
Sí, es cierto, pero quizá ahí las izquierdas lograron una reinterpretación un poco, o acomodar la cintura un poco mejor, sosteniendo que eso se trataba en realidad de una desviación totalitaria de los preceptos igualitaristas y de justicia social y de democratización de las izquierdas. Y lograron procesarlo de esa manera.
Claro.
Ahora, cuando hablabas, bueno, que hay diversidad, o sea, tanto dentro de las izquierdas como las derechas y todos los grupos que pueda haber y cómo pueden, o sea, cómo se manifiesta, ¿no? Pero también tenemos, o sea, están las izquierdas y las derechas, pero después están estos términos que son, bueno, yo soy de centro izquierda, soy de centro derecha.
O ultra parado en los dos lados.
Sí, también. Bueno, sí. Pero eso como centro derecha, centro izquierda, es como que te quieren decir, ta, soy de izquierda, pero no tanto, no como...
Sí, nosotros desde los estudios de las derechas y las izquierdas a nivel académico utilizamos, ¿sí?, las categorías de centro político. Y creemos que son relevantes. Yo, por ejemplo, estoy estudiando los años 40 y sin...
¿Los años 40 en el mundo o en Uruguay?
En Uruguay. 40 y 50. Y me es útil pensar en el centro político porque si no hay actores que no puedo ubicar en el espectro.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el vallismo de la 15. El vallismo de Luis Valleverres, que podríamos ubicarlo en el centro izquierda, porque tenía una sensibilidad social bastante
estatista.
Estatista, sí. De reformas sociales muy fuerte. Pero a la vez, los quincistas también defendían cierto discurso meritocrático. Que no entendía que deberían desaparecer ciertas desigualdades sociales porque devienen de los talentos y las virtudes de las personas.
Claro.
Entonces, en ese sentido, no estaría tan alineado con los sectores que estaban más a las izquierdas.
Claro.
Y ahí el concepto de centro, centro-izquierda, es útil. Y sí, hay que recuperarlo también.
Capaz yendo a la actualidad y a los partidos uruguayos, básicamente los partidos principales de hoy en día son cuatro: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Y lo que todos sabemos, seguro, es que el Frente Amplio es de izquierda, ¿no? Porque ellos se dicen de esa manera. Después siempre la discusión es hasta qué punto el Partido Nacional es centro, centro, derecha, derecha, que generalmente con lo que se lo asocia. El Partido Colorado, centro, centro derecha también, y siempre se dice que Cabildo Abierto es como lo más conservador, la ultraderecha no, pero la derecha más
más extrema,
dura, sí, en ese sentido. Pero también los partidos, y más que nada los primeros tres, los más históricos, han surgido cambios a lo largo de la historia. Hoy en día, el análisis que se hace desde la politología, ¿cómo es a los partidos, a estos cuatro partidos?
Bueno, desde la politología, no sé, yo soy...
desde la historia. Desde el análisis político.
Sí, lo cierto es que el Frente Amplio se ha apropiado de muchas de las banderas que eran propias de los sectores más a la izquierda de los partidos tradicionales. Una característica de los partidos tradicionales, Partido Colorado, Partido Nacional, durante el siglo XX, fue que tenían una gran diversidad interna. Tenían sectores que estaban muy a la derecha y sectores que estaban más hacia la izquierda.
Uh-huh.
Pensamos, por ejemplo, bueno, el quincismo vallista más hacia la izquierda, o la 99 en el vallismo más a la izquierda.
El primer vallismo, si lo pensamos en términos actuales, es más parecido a una izquierda que a algo conservador.
Y el riverismo de Manini Ríos,
de esa
tradición de la que sale Cabildo Abierto, más a la derecha. En el caso del Partido Nacional, teníamos el herrerismo más a la derecha y quizás sectores menores como el de Quijano, más a la izquierda.
Y después el wilsonismo, ¿no?
Y después el wilsonismo, exactamente. Pero bueno, en parte el Frente Amplio se ha apropiado de muchas de las banderas históricas de esos sectores, y en esa dinámica de polarización que vemos hoy entre coalición y Frente Amplio, los sectores que tradicionalmente estaban más a la izquierda del Partido Nacional y del Partido Colorado se han visto muy debilitados. Ya prácticamente no hay wilsonismo en el Partido Nacional. Y ese vallismo estatista de reformismo social también está hiper desdibujado en el Partido Colorado. De hecho, el viraje conservador del vallismo, que hace que algunos vallistas se vayan del Partido Colorado, ya se da antes de la dictadura, se da desde los 50 en adelante. Varios sectores del vallismo van virando hacia la derecha y aquellos vallistas más de izquierda incluso se terminan yendo, como Michelini, de, se llamaba Michelini, ¿no?
Sí, sí.
Del Partido Colorado. Entonces,
al Frente Amplio, básicamente.
Exacto. Por eso decimos que los sectores de izquierda de los partidos tradicionales se han visto muy debilitados y cada vez más, el wilsonismo ya prácticamente no existe en el Partido Nacional, y esas banderas históricas de esos sectores han sido reapropiadas y resignificadas por el Frente Amplio.
Sí, porque además también es algo que se ve no solo en la práctica, sino también en el discurso, dirigentes frente amplistas citando a Pepe Valle. Sí. El último que me acuerdo es la conferencia de Fernando Pereira citando a Wilson. Exacto. Que a los blancos les debe doler inmenso eso.
Hubo un spot que hicieron, no me acuerdo por qué era, que habían puesto la imagen de Valle. O sea,
Valle Ordóñez.
Sí.
Del Frente Amplio, ¿no?
Claro,
sí, no
fue
recuerdo.
Un lío porque, bueno, ¿por qué usan la imagen de un líder colorado, no?
Sí, claro. O sea, sí, tal cual. Y después, ¿el Cabildo Abierto? ¿Qué sería?
Y bueno, sí, Cabildo Abierto lo ubicamos más hacia el extremo derecho, ¿no? Del espectro político, eso no hay ninguna duda ahí.
Bien. ahora, yo quiero preguntar algo que no sé... Voy a ver cómo lo formulo porque no sé si va a entender. Pero hoy hablabas, o sea, ya yéndonos de nuevo a la Guerra Fría, porque creo que es bastante interesante verlo como de ese lado. O sea, la Guerra Fría, el anticomunismo. O sea, ¿vos crees que hay mucha gente también que si bien hablamos de esto, que la gente de derecha no se reivindica de derecha, pero que puede haber mucha gente que se como que se identifica con esos valores, no por los valores de la derecha, sino por su oposición a la izquierda?
Debe pasar para los dos lados, ¿no?
Sí, es que las autoidentificaciones, las identidades en general, ¿no? Siempre se construyen en función de otredades, uh-huh, o de alteridades. Claro. Eso siempre pasa en cualquier tipo de identidad, y en el caso de las identidades políticas de derecha se construyen en función de proyectos políticos o de matrices ideológicas, pero también sí... en ese vínculo relacional con esos otros que se perciben como una amenaza. Son las dos cosas. O sea, los nacionalistas o los liberal conservadores no solo construyen su identidad política en función de esa tradición ideológica, sino también en función de esos otros que en determinados contextos forman su contraparte. Y así podemos ver cómo van virando. Claro. De hecho... Lo que decía hace un rato, ¿no? Pensemos en el nacionalismo independiente del viejo diario El País, que en los años 20 se había separado del herrerismo y era quizá un ala más izquierda dentro del partido de la tradición nacionalista. En los años 30 unió fuerzas con socialistas, con comunistas, con vallistas, en la lucha contra la dictadura de Terra, se identificaba con el antifascismo. ¿No? Podríamos decir que ahí se situaba a la izquierda de esos sectores que eran filofascistas. Uh-huh. Pero durante la Guerra Fría es un sector hiperconservador. Es un sector liberal conservador que defiende la represión a los sindicatos, la reglamentación del derecho de huelga. Entonces, en la autoidentificación de los nacionalistas independientes, como también de los vallistas de la 14, juega la matriz ideológica liberal y conservadora, pero también las coyunturas que van cambiando y claro, que los van obligando a realinearse políticamente en función de esos otros que conciben como una amenaza. Y en la dinámica de la Guerra Fría, la alianza con los comunistas era impensable, porque cambió el momento histórico y, por lo tanto, su vínculo con esos otros también cambió. Entonces, las dos cosas hacen a la identificación de los actores políticos. Las tradiciones ideológicas y las realineaciones políticas coyunturales en función de los otros.
Se me ocurre que eso hoy también puede pasar hoy en día con ejemplos radicales en más de un sentido, como lo puede ser el conflicto Israel-Palestina, el caso de Venezuela, de Cuba, la guerra Rusia-Ucrania. Todas estas cuestiones... es como que se terminan convirtiendo en el debate político en yo estoy de este lado, vos estás del otro. Por ejemplo, se está pasando ahora, para mí el ejemplo más claro, es el conflicto Israel-Palestina, que tiende a pasar que la gente de izquierda sea más pro-palestina y viceversa, la gente que está del otro lado más y Estado de Israel.
Sí, yo justo en mi tesis de maestría estudié la creación del Estado de Israel y la posición uruguaya. Y hay una cosa muy llamativa que es algo que debería estudiarse, porque en el momento en que se crea Israel, el herrerismo era antisionista en buena medida, o estaba en contra. Y en algún momento se pasó para el otro lado. O sea, hoy en día los herreristas apoyan la postura israelí. Las izquierdas eran pro-sionistas, los comunistas, los socialistas. Claro, después de los 60, en el marco de la lucha anticolonialista de la OLP, bueno, eso se resignifica y cambian de postura.
Claro. O sea, también es clave que el conflicto actual está totalmente transversalizado por Hamas, ¿no? Sí. Eso es algo que condiciona todo.
Y por la hegemonía en Israel del sionismo más de derecha.
Más radical.
Sí, que claro. No era el que predominaba cuando surgió el Estado de Israel en el 47-48.
Claro.
Entonces eso también cambia. Y también las definiciones de los actores cambian.
Capaz, para ir cerrando un poco... La última pregunta que yo te quería hacer en realidad era, volviendo a los conceptos en sí, de izquierda y derecha, uno pensaría a priori que son conceptos opuestos y de hecho se manejan de esa manera. Sin embargo, en la práctica es muy raro que sean 100% opuestos las personas de izquierda y de derecha, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, un ejemplo es que si se tiende a asociar la izquierda con el Frente Amplio y la derecha con Cabildo Abierto, uno pensaría que estarían de acuerdo en un 0,01% de cosas, y la realidad es que ambos partidos han votado muchas cosas juntos.
Sí, es cierto.
Como un ejemplo ilustrador, digo.
Claro, ahí hay que ver también en qué estás haciendo foco. Si estamos haciendo foco en los fines últimos que persiguen, o en las estrategias o repertorios de acción, o en los posicionamientos concretos en torno a debates
puntuales.
Claro. Yo creo que si atendemos a los fines últimos de estos actores políticos, hay una diferencia más notable. Quizás se pueda desdibujar en algunos momentos concretos, en función de algunos debates concretos. Bueno, hay personas que se reivindican de izquierda que cuestionan el internacionalismo y la agenda de George Soros y demás, y lo mismo hace la extrema derecha. En esos elementos puntuales podemos ver sintonías, o en algunas estrategias o repertorios de acción también, pero yo creo que es más difícil, si analizamos los fines últimos, ver esa sintonía.
Fernando Adrover, muchas gracias por compartir estos minutos en El Balcón.
Gracias a ustedes por la invitación.